Vamos a estar ahí en el capítulo 3, capítulo 3 y versículos 1 hasta el 12, vamos a ver hoy. Sí, capítulo 3 de Mateo, continuamos ahí en el Evangelio de Mateo y pues vamos a comenzar con oración. Padre, damos gracias, Señor, por pues cada una de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y gracias por tu amor hacia nosotros y tu paciencia que nos tienes. A pesar de que pues nosotros a veces no te estamos buscando y no tenemos interés muchas veces en ti, tú siempre pues estás buscándonos a nosotros y quieres que todos vengamos a ti. Te pido que tú abras el corazón de nosotros esta mañana y que me des palabras a mí para poder edificar a todos los que estamos aquí, Señor. Y que seas tú el que habla por mí, Señor. Te pido que me ayudes y que podamos tener un corazón pues receptivo, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahí en el capítulo 3 y el día de hoy vamos a dar un salto bien grande en el tiempo. La semana pasada terminamos el capítulo 2 y vimos que Jesús tenía más o menos qué edad cuando lo dejamos.
2 años.
Aproximadamente, ¿no? Como 2 años. Pues en el capítulo 3 hay un salto grande del tiempo, unos 27 años vamos a saltar. Y Mateo salta todo esto hasta el comienzo del ministerio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, de los 3 evangelios sinópticos que existen, sinóptico quiere decir que los puede uno ver paralelos uno al lado del otro, que es Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 son evangelios paralelos que pueden ser comparables unos con otros de la manera en que están contando la vida y la historia de Jesús. Juan es un poquito diferente, aunque también es un evangelio hablando de Jesucristo. Pero de los 3 evangelios que tenemos en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente Lucas en el capítulo 2 nos menciona algo acerca de la infancia de Jesús. Y ese hecho que nos menciona es cuando Jesús fue al templo a los 12 años de edad. Y pues después vamos a llegar más allá cuando pues estemos en la vida de Cristo. Pero en realidad no tenemos gran cosa de la vida de Jesús cuando él era un niño. Yo me acuerdo para esto, ¿podemos cerrarle ahí? Yo me acuerdo que cuando era niño, no sé si ustedes llegaron a ver una película ahí en México del niño... ¿El niño Dios, Jesús? Algo así, no me acuerdo. Algo así como el niño Jesús. Y en esa película yo me acuerdo que pues pasan la vida, supuestamente, de Jesús cuando él era niño, ¿no? Y hace una de milagros el niño, pero unos milagros luego, francamente, hasta a veces hasta absurdos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de dónde sacaron los productores que hacían esas películas, de dónde sacaron tanto material acerca de la vida de Jesús cuando era niño, cuando la Biblia solamente hay una sola mención de un hecho histórico de la vida de Jesús cuando él era pequeño? De hecho, la busqué en YouTube ayer, que estaba viendo, dije, ay, a ver si la está ahí, y la pueden ver ustedes, digo, no se la recomiendo, ¿verdad? Porque, pues, pero solamente para que vean las cosas que veíamos antes, y yo por lo pronto, lo peor de todo es que yo me creía todo eso. Decía, wow, imagínense al niño Jesús, ¿no? Dándole de beber a personas así en, no sé, había uno de los milagros, estaba un soldado romano allí esperando, ahí en el calor del solezote, ¿no? Y se le acerca el niño Jesús y le dice, ¿tienes sed? Y el soldado dice, sí, sí, tengo sed, ¿no? Y agarra y le hace, el niño Jesús le hace así y había agua en su mano, ¿no? O sea, milagros como, la verdad, sería, es difícil hasta creer. Cuando uno lee la Biblia, difícil creer que Dios se hubiera enfocado en una cosa así para enseñarnos algo a nosotros, ¿no? Pero lo peor del caso es que muchas veces nos creemos todo eso. ¿Y por qué nos creemos todo eso? ¿Por qué creen que nos creemos todas esas cosas que nos dicen?
Por ignorancia.
Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Porque no leemos la palabra de Dios. Confiamos en lo que otras personas nos dicen. Y más, si se trata de una autoridad religiosa, pues todavía no, pues es que me dijo el sacerdote fulanito. Entonces, pues lo que dice el sacerdote, pues es casi como la palabra de Dios, ¿no? ¿Pero alguna vez te preocupaste por ir a la Biblia para ver si lo que te estaban diciendo era verdad? Yo, francamente, nunca lo hice, ¿sí? Y me veía las películas esas y me gustaban, ¿no? Pero la verdad que no tienen nada que ver con lo que la Biblia muchas veces nos enseña, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la moraleja es, como decimos en México, para que no te digan, para que no te cuenten, mejor ponte a leer tú mismo la palabra de Dios y cerciorarte de que todo lo que te estoy diciendo yo aquí, tampoco me creas a mí. Compáranlo con lo que dice la palabra de Dios, porque yo tampoco soy ninguna autoridad para decirte, lo que quiero hacer es transmitir lo que dice la palabra, pero no confíes en mí. Siempre vea el libro y siempre investiga si lo que estoy diciendo, la verdad, es todo cierto, ¿ok? Bueno, a continuación entonces Mateo va a introducir a un nuevo personaje en el Evangelio. Y ese personaje se llama Juan, o Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Y Mateo ni siquiera le da introducción a Juan. ¿Por qué? Porque Mateo, siendo judío y escribiéndole a los judíos, él asumía que todos los que estaban leyendo su evangelio ya conocían muy bien quién era este Juan el Bautista. Pero a lo mejor nosotros no lo conocemos muy bien a Juan. ¿Quién era este hombre, gran hombre de Dios, pero humilde siervo de Dios? ¿Recuerdan quién era Juan el Bautista? Este Juan el Bautista no es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, ni las cartas de Juan. Es otro Juan diferente. Ok, si ustedes recuerdan cuando empezamos a estudiar la vida de Cristo desde el nacimiento aquí en Mateo, dijimos que María quedó embarazada, ¿no? ¿Y a quién fue a visitar? Fue a visitar a una pariente llamada Elizabeth. Tú me dijiste también eso el otro día, ¿no? Pues esa Elizabeth fue la madre de este Juan Bautista. Por lo tanto, Juan Bautista y Jesucristo eran ¿qué? Probablemente eran primos, ¿sí? Juan Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es ese Juan del que vamos a hablar en esta mañana. Juan representa un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un silencio de profecías de más o menos unos 400 años. Y en esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios no se dirigió a la nación judía por medio de profecías, hasta que llegó ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, él representa ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia que venía a ofrecer Jesucristo a todos nosotros. Entonces, Dios le encomendó el trabajo a Juan el Bautista para preparar el camino para el Rey, para el Mesías. Vamos a leer el versículo 3. De ahí en Mateo 3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Y esa profecía viene de Isaías 43, donde dice, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, ¿cuál era el propósito de Juan Bautista? Preparar el camino para que la nación judía recibiera a su Mesías, a su rey. Ajá. Entonces, en aquel entonces no se le daba mantenimiento a los caminos. Los caminos eran pues de tierra. Los caminos romanos eran los mejores caminos de aquel entonces, hicieron muchas carreteras ellos, pero no se les daba mucho mantenimiento, a menos que supieran que un rey iba a pasar por ahí. Si alguien sabía que el rey iba a pasar por ahí, entonces le daban su manita de gato, le enderezaban, lo aplanaban y más o menos lo arreglaban. Algo así como en México, ¿no? Ya ven que las carreteras están para llorar allá. Pero eso sí, ¿saben que va a pasar el presidente municipal? ¿O va a pasar por ahí Peña Nieto? ¿Y qué hacen? No, hombre, les echan una capa que por lo menos dura una semana. Después de la semana que se deshaga otra vez el camino, ¿no? Pero para la apariencia, para que el presidente pase, lo arreglan, ¿no? Pues algo así estaba haciendo aquí Juan. Pero Juan estaba preparando el camino en un sentido moral. Preparando a las personas para que tuvieran una conciencia limpia para poder recibir al rey, para poder recibir al Mesías. Y en el versículo 4 se nos da una descripción más detallada de quién es. Era un personaje, y a mí me hubiera gustado haber conocido a Juan. Yo creo que si lo hubiera visto, digo, no hombre, este cuate qué, ¿no? Vamos a ver cómo se vestía y, pues no dice cómo hablaba, pero era brusco. Era un cuate de que no era, ay, sí, quiero que seas mi amigo. Yo creo que hasta asustaba a las personas, ¿no? Y de la manera que hablaba muchas veces era brusco. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4 acerca de la descripción que nos da de Juan. Dice, y él, Juan, estamos hablando de Juan Bautista, tenía un vestido de pelo de camello. Ah, andaba la moda, Juan, ¿no? Y un cinto de cuero, no hombre, finísimo, a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Dice primero que su vestido era de pelo de camello. No había cosa más corriente en aquel entonces y más áspera que el pelo de camello. Yo nunca he tocado un camello. ¿Alguien? Ahí ni en el circo. Porque ya a veces en el circo a veces los dejan tocar los animales. Bueno, pero dicen que la piel de camello, o sea, el pelo de camello es como casi... Me imagino como de esos como estropajos que hay así para limpiar cosas de esos naturales que te raspan, ¿no? No es como la lana, ¿no? Que era con lo que se vestían las personas que tenían mayores recursos. La lana de borrego, pues eso está rico, ¿no? Y muchos lo usan hasta para sentarse en él porque es así esponjadito. Pero tú no te quieres sentar en algo de camello porque pues te vas a parar más rápido de lo que te sientas. Entonces era algo sumamente corriente. Y además era usado por las personas pues que no tenían tantos recursos. Después dice que usaba un cinto de cuero. Y cuando uno piensa en un cinto, ¿no? Pues uno dice, pues, Armani, ¿no? Y, no sé, pues agarras, mira, están suavecitos y todo. Pero el cuero que está hablando aquí es algo así como los huaraches mexicanos. ¿Y cómo son los huaraches mexicanos? ¡Tiesos! ¿No? Es más, cuando tú te lo pones por primera vez, no hombre, te sacan pollas. Es lo más corriente que hay. Pues Juan usaba un cinto de cuero. Vamos a la próxima vamos a imponer modas aquí como se vestía Juan. Era lo más barato también. Después dice que comía langostas. Y miren, Juan no iba a Red Lobster. ¿Sí? No está hablando de ese tipo de langostas. Las langostas a las que está refiriendo aquí eran unos como saltamontes. Saltamontes. Y lo que hacían es que le quitaban la cabeza, le quitaban las patas y las alas y para adentro. ¿Te gustaría comer eso así? Nada que ver con las langostas que valen ahí, no sé, $20, una colita de langosta, ¿verdad? Pues Juan comía este tipo de comida. Y hoy en día en el Medio Oriente la gente pobre sigue comiendo este tipo de cosas. Es algo muy común, pero era cosa de personas que no tenían recursos. Y después habla que también comía miel, ¿no? Y cuando uno habla de miel, pues dice, pues la miel, pues es común, ¿no? En todas partes. Y se daba abajo de las piedras, se daban en los árboles. Y era una comida, pues fácil de obtener en realidad. Había abundancia de miel. Por lo tanto, también era algo que los pobres consumían mucho. Entonces vemos... que Juan el Bautista no era ningún príncipe, ¿no? Y si tú lo hubieras visto, no hubieras dado, como decimos aquí, ni un quinto por ese cuate, ¿sí? Juan era una persona sumamente sencilla, sumamente humilde. Pero fíjense cómo lo describe Jesucristo a este hombre que nosotros no daríamos ni un quinto por él. En el capítulo 11 de Mateo, el versículo 11, aquí está en la pantalla... Dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer, no se ha levantado a nadie mayor que Juan el Bautista. Qué diferente ve Dios a las personas, ¿no? Nosotros, ¿cómo vemos a las personas? Seguramente, a la manera en que nosotros juzgamos a las personas, jamás hubiéramos escogido a un hombre así para llevar un trabajo importante. Honestamente, ¿a poco no? A la manera en que nosotros juzgamos, lo que nosotros vemos, nunca hubiéramos... ¡Ay, ese Juan, hombre! No, mire, por diosero, ¿no? Y mira cómo habla, y es bien grosero. Pero es que es lo que ve Dios de nosotros. El corazón. Y ese corazón de Juan era de oro. Y por eso Dios lo escogió para llevar este trabajo tan importante que era preparar a la nación judía para recibir a su Mesías. La Biblia dice que Dios humilla al que se exalta y exalta. ¿Al qué? Se humilla. Entonces vemos aquí cómo Juan, pues era un hombre sumamente humilde, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Dios le dio un lugar de honor a Juan el Bautista y ese lugar de honor fue preparar el camino para el Mesías, para el Cristo que estaban esperando. Ahora, la esencia del mensaje de Juan, ¿cuál era? Pues lo podemos encontrar en los primeros dos versículos de ahí de Mateo 3. Vamos a leer el 1 y después vamos a leer el versículo 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Además, no estaba predicando en Jerusalén, donde todos los, seguramente los fariseos y los hombres religiosos se sentaban para hablarle a todo el mundo y para que todo el mundo los viera. ¿Dónde estaba Juan? De veras que para ir hasta el desierto a ver, había algo en Juan que llamaba la atención, porque la gente iba al desierto a buscar a este Juan, a ver qué era lo que estaba enseñando y qué era lo que estaba predicando. Y dice que decía, este era el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice Juan aquí que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué?
Porque
Jesús estaba allí. El rey estaba allí, el heredero al trono del linaje de David, como ya lo vimos en el principio del Evangelio, había llegado. Y Juan está diciendo, aquí está, y el reino está cerca. Si ustedes lo quieren recibir, está para establecerse. Pero bien sabemos que el reino que estuvo ofreciendo Juan no fue bien recibido por los judíos. Y es por eso que el reino de los cielos ha sido pospuesto. Ha sido pospuesto para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en su primera la nación judía lo rechazó, pero Cristo va a venir otra vez para establecer su reino prometido. Pero Juan, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo un ofrecimiento legítimo de ese reino. Otra cosa es que la nación de Israel no lo quiso recibir. ¿Y para qué estaba haciendo ese ofrecimiento? Pues para preparar a la misma nación para recibir a su Mesías. Y él, la gente que quería venir, tenía que arrepentirse y ser bautizada en agua para arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a ver que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿ok? Tenemos que aclarar una cosa, ¿no? El bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo que hoy en día predicamos y practicamos nosotros los cristianos. De hecho, el bautismo que nosotros predicamos y practicamos no aparece hasta el final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Después de la resurrección de Cristo, ¿qué fue lo que les dijo Cristo a sus discípulos en el capítulo 28? En el versículo 19, dice, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ya fue después de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fueron las últimas instrucciones que Cristo les dio antes de su ascensión al cielo, ¿sí? Entonces, el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo que practicamos nosotros los cristianos. El bautismo de Juan era para la gente judía, ¿sí? En el sentido de que era para prepararlos para la venida de Cristo. Y la gente que practicaba ese bautismo tenía que arrepentirse de sus pecados, tenía que renunciar a la hipocresía religiosa que tanto criticó Jesucristo acerca de los hombres que se creían muy religiosos y que estaban en una buena relación solamente porque tenían o eran descendientes de Abraham. Y Cristo una vez y otra vez les dijo, su corazón está lejos de mí, está lejos de Dios. Con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ok? Entonces, lo que Juan estaba haciendo aquí era algo sumamente radical y nuevo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, jamás vamos a encontrar nada acerca del bautismo. Los judíos nunca se bautizaban. ¿No es así? Entonces, cuando vieron que Juan empezó a bautizar personas, muchos empezaron a llegar, algunos solamente por curiosidad, a ver qué está enseñando este hombre, ¿no? Pero la realidad es que esta enseñanza de Juan era algo sumamente nuevo y radical. Vean cómo empezó a llamar la atención. Vamos a leer el versículo 5 y el 6, hasta el 7 vamos a leer. Dice, acudía entonces a él, a Jerusalén, toda Judía y toda la región alrededor del Jordán. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, ¡camada de víboras! ¡Ay, jole! Imagínate, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Entonces vemos cómo todo tipo de personas estaba viniendo, por lo menos unos hasta por curiosidad, ¿no? Para ver qué era lo que estaba enseñando, esta enseñanza nueva de Juan, ¿no? Y en ese grupo de personas también dice que había dos grupos de personas. ¿Quiénes eran? Fariseos y saduceos. No me voy a meter mucho quiénes eran cada uno de estos. Si vas a venir a la vida de Cristo, es algo que vamos a tocar un poquito más a profundidad cuando lo estamos viendo, pero solamente quiero decir que eran dos grupos religiosos importantes entre los judíos, ¿ok? Y Juan les llama aquí, ¿cómo? Camada de víbora. Ay, imagínate que yo te le dije, ¡camada de víbora! ¡Ay, jole! Así era Juan, era directo, nada que se iba por la tangente, ni las ramas, ni nada. Él lo que veía, ¡pum!, lo decía. ¿Y por qué les dijo esto? Porque estaba viendo que estas personas no eran sinceras. Estaban viniendo así a bautizarse con él, pero en realidad no estaban viniendo con un arrepentimiento genuino para hacerlo como Juan estaba pidiendo que se hicieran, sino solamente para escapar de un posible juicio de Dios. Por eso les dice en el 7, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? La verdad es que lo único que querían hacer ellos era escapar de la ira de Dios, ¿no? Como diciendo, pues mira, vamos a bautizarnos, ¿verdad? Ya, por si, como decimos, por si las moscas. No vaya a ser que lo que está diciendo Juan pues está cierto, y entonces sí nos caiga el juicio de Dios, ¿no? Y lo estaban haciendo solamente por evitar un juicio, pero en realidad no había ningún arrepentimiento acerca de lo que estaba predicando Juan el Bautista. Entonces, estas personas, estos fariseos y saduceos, eran descendientes de Abraham y pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían derecho, la puerta abierta para ir al cielo. Yo no necesito nada, yo vengo del padre de la nación judía, Abraham, estoy bien palancas, ¿no? Y así somos nosotros muchas veces, ¿no? Fíjense, ¿cómo les dice aquí en el versículo 8 y 9? Juan, sabiendo que el arrepentimiento de estos hombres no era genuino, les dice en el 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no nada más digan que son cristianos, no nada más digan que de veras aman a Dios, de veras quiero ver algo digno de su arrepentimiento. No nada más que lo digamos con la boca o presumamos de que somos descendientes de fulanito y fulanito, como dice en el 9. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre o por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, no es porque seas hijo de Abraham ni descendiente de Abraham que vas a entrar un día al cielo. La salvación nunca puede ser heredada de los padres a los hijos. O no puede ser heredada por un pariente religioso que tengas. Ay, es que mi tío es sacerdote y estamos bien palancas con el Señor. ¿Sabes? ¿Cómo no? Mi tío es pastor en la iglesia de fulanito. Y pues ya con el tío, pues ya le hacemos uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. ¿Ah? No, la salvación no se hereda entre familiares. Ni el tío es salvo por ser sacerdote o pastor, ni los demás por creer que están palancas con el tío o el pastor o el sacerdote, como tú le quieras llamar. El infierno, déjame decirte bien esto, el infierno va a estar lleno de personas que creyeron esto. ¿Sí? Oh, pues mira, mi esposa es bien religiosa. Cada domingo está yendo a la iglesia. No, pues mis hijos también están hasta ahí en el, pues en el coro, aquí y todas las cosas, pues ya la tengo hecha. No. Cada uno de nosotros somos responsables de responder al llamado de Cristo y a su sacrificio, a creer individualmente en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Entonces, por eso Juan, aquí, viendo la falta de genuinidad, de ese arrepentimiento, les advierte, ¿no? Y les dice, demanda frutos dignos de arrepentimiento en el versículo 8. ¿Para qué? Pues para evitar el juicio que viene de parte de Dios y que vemos en el versículo 10 y en el versículo 12. Miren, vamos a leer 10 y este es el juicio para los que pues no han creído de corazón, sino que nada más dicen, pues soy religioso y ya la tengo hecha, ¿no? En el versículo 10 dice, y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Fuego. ¿Ok? Versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja ¿en dónde? En el fuego inextinguible. ¿Ok? Entonces vemos, ¿no? Hay dos ilustraciones que da Juan aquí acerca del juicio que viene. La primera ilustración aquí Juan está teniendo, tiene en mente, ¿no? Un bosque donde está el leñador con su hacha y el hacha está apuntando hacia dónde. Hacia la raíz de los árboles. Y si tú le pegas a un árbol en la raíz, ¿qué le haces?
Se muere.
La matas, ¿no? Entonces, ahí está. Imaginen ustedes un huerto. Yo nunca he trabajado en un huerto, pero ¿alguien de ustedes ha trabajado en el campo, así en una huerta o algo? Bueno, imaginen ustedes un huerto lleno de árboles frutales. Y está el cuate que lo plantó y empieza a ver todos los árboles y de repente se da cuenta de que, ay, pues esta bachecita de árboles no tiene fruto. Y ya tiene como 2-3 años que no da nada. Nada más me está quitando espacio, una, y le está quitando nutrientes a los demás. Voy a cortarlos. Y pum, agarra su hacha, pa, 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 la tumba. ¿Y para qué te sirve un árbol que está ha sido tumbado desde la raíz? Para nada. Agarras un manojito con de tus tronquitos y para la calefacción en el invierno, ¿ah? Al fuego. Pues esa es una ilustración del juicio que viene cuando no somos sinceros y creer de todo corazón en Cristo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que no hemos creído de corazón?
Frutos.
Si no hay fruto en tu vida evidente de que has llegado a creer en Cristo, yo me cuestionaría, ¿de veras he entendido? ¿De veras he nacido de nuevo? Y tenemos otra ilustración que nos da, ¿no? Aquí en el versículo 12. ¿Qué es el bieldo? Dice que el bieldo está en su mano. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el bieldo? Yo no sabía, ¿eh?
Es como un tenedor grande.
Una guadaña, ¿no?
Es como un tenedor.
No sé qué es una araña, ¿ok?
Guadaña.
Ah, guadaña, no, tampoco sé qué es eso.
¿Cómo no? Fue la que se puso, la que se pone la muerte para la ciudad. Es que con la...
Ah, ¿como una hoz? No, es más como un trinche o un tenedor grandote para recoger paja o etcétera, ¿sí? Eso, lo que te es como una hoz, ¿no?, que cortas. No, este más bien es como un trinche grande con, que lo usan para levantar la paja y ponerla en otros lugares. Entonces dice aquí, está usando, dice, es un bieldo, tiene un trinche y lo utiliza para levantar el trigo al aire. ¿Por qué hacen eso? El trigo viene con la paja junta, ¿no? Y hay que quitarle el grano para separarlo. Y la manera en lo que hacían era que, agarraban y lo aventaban al aire todo junto, el aire se encargaba de separar el grano de la paja y ya caían en la era, que era un lugar redondo donde separaban el trigo. ¿Y el trigo qué hacían con él? Como dice aquí, lo guardaban en el granero, y esa es una ilustración de los que han creído en Cristo, serán guardados en el granero. Él no va a tirar eso. Ahí está la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Pero dice que la paja la ponen a un lado. ¿Y para qué te sirve la paja? Aquí dice al fuego. Y eso es una ilustración otra vez del juicio que viene para las personas que no son sinceras en haber puesto su fe verdaderamente en Cristo como Salvador. ¿Ok? Entonces, entonces nos podemos dar que las predicaciones de Juan el Bautista eran así, se iba directo a lo que era, ¿no? Y estaban así, eran así para causar que las personas realmente vieran en su interior cómo estaban respondiendo a Dios, si realmente eran genuinos o no, era para despertar las conciencias de ellos, para que se arrepintieran de sus pecados, para poder, es lo que estamos viendo, que Juan predicaba el bautismo para el arrepentimiento. Y ya se me fue la conexión aquí, o sea que, a ver, ok. Entonces, vamos a seguir. Ay, miren, ahí más o menos tenía una ilustración que quería darles. Ahí está. Es un dibujo, ¿no? Pero ese es trigo, parece pura paja, ¿no? Pero entre esa paja está el grano del trigo. Entonces lo que hacían es que lo avientan todo al aire y el aire se encargaba de separar todo eso, y era como podían separar el trigo del... Y hoy en día siguen haciendo esto, ¿eh? Estaba viendo un video el otro día buscando acerca de esta tradición, y todavía en países en Latinoamérica hacen esto todavía para separar el trigo de la paja, ¿ok? Entonces, entonces ese mensaje que predicaba Juan era ¿para qué? Para el arrepentimiento. Y ¿saben una cosa? Es un mensaje que se sigue predicando hoy en día, ¿eh? Hoy en día, ahorita les digo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cristo viene otra vez, pero ¿sabes qué? Cristo ahora no viene para dar gracia. La primera vez vino y nos dio oportunidad, la segunda vez viene con el bieldo en su mano, listo para separar el trigo de la paja. Y ya no hay otra chance, ya nos dio una chance, y ahorita te está dando una chance a ti para poder entregar tu vida a Él. Entonces, no esperes, porque Cristo puede llegar en cualquier momento. ¿Y sabes qué? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué eres tú? ¿Eres de los que va a ser guardado en el granero? Es decir, ¿eres parte del trigo ya? ¿O eres de los que va a ser echado al fuego, que merecen la condenación eterna? Y eso otra vez digo, Dios no es injusto. Dios te está dando una oportunidad ahorita. Y Dios nos da oportunidades cada día de tomar esa decisión, de decir, yo quiero creer en Cristo. Yo quiero estar con Él para toda la eternidad. Yo no lo merezco. Sé que soy pecador, pero creo que Cristo murió por mí en la cruz. Tú puedes cambiar eso hoy mismo. Tú puedes ser parte del trigo hoy, si tú decides entregar tu vida a Jesús hoy. Nada más quiero decirte, no te tardes, porque Dios tiene paciencia, sí, pero la paciencia se va a acabar un día, y entonces viene juicio. Y cuando eso pasa, no hay otra oportunidad. No es como nos decían en la iglesia, no, pues nos vamos a ir al purgatorio. No hay purgatorio. Si tú lees la Biblia bien, jamás vas a encontrar algo donde hay un purgatorio. Y si fuera así, entonces, ¿para qué Cristo pagó por nuestros pecados? ¿Sí? El purgatorio es nada más para sacarnos lana, ¿verdad? Para sacar las almas de los santos. Entonces, dale billete al sacerdote para que te dejen salir y hacer oraciones. Eso no es verdad. Dios, no encontramos nada de eso en la Biblia. Dice ahí en la segunda de Pedro 3:9. Lo podemos leer aquí, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Muchos dicen, ay, pues sí, Cristo prometió venir, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y dicen, no, pues yo no creo en eso, ya han pasado ya 2000 años, y Cristo no viene, entonces ya me pongo a hacer lo que ya no es verdad. Pero aquí está diciendo, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Aquí está por qué se está tardando, ¿sí? Porque Él tiene paciencia con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Y no está hablando de que te vas a morir, porque te vas a morir. Me voy a morir. Está hablando de la muerte eterna, ¿sí? Sino que todos vengan ¿al qué? Arrepentimiento. La razón por la que Cristo no ha regresado otra vez es porque Dios nos tiene paciencia. Y está esperando a todos los que van a llegar y van a ser parte de ese trigo que va a ser guardado en el granero para toda la eternidad, ¿no? Entonces, nada más que no, como dije, no abusemos de la paciencia de Dios porque Cristo puede regresar en cualquier momento. Entonces, ¿qué era lo que predicaba Juan? El bautismo para el arrepentimiento. Vamos ya a la conclusión, entonces. Quiero concluir con esto. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y no presumir de que somos personas religiosas. Otra vez voy a leer versículos 8 y 9, dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podáis deciros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, la religión como tal, por sí misma, no es suficiente para la salvación, ¿sí? Es necesario que tengamos un arrepentimiento genuino en lo que pensamos acerca de Dios. Y no sé cuántas veces yo he escuchado decir a personas, no, pues toda mi familia por generaciones han sido cristianos, ¿sí? Y Dios te va a decir, ¿y eso? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú tienes una relación con el Señor? ¡Oh! Pues toda la vida desde chiquito. Desde que yo chiquito, pues mis papás me llevaban a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Y tú? Te va a decir Dios. ¿Tienes una relación conmigo? Te va a decir a lo mejor, apártate de mí, no te conozco. En el sentido de que nunca tuviste una relación personal conmigo. Entonces, no es por la religión que nos salvamos, no es por venir aquí los domingos. De nada sirve que vengamos aquí todos los domingos si no tomamos la decisión de creer en Cristo como Salvador. Y es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hay muchos que parecen externamente ser cristianos. Y otros dicen que son cristianos, pero nunca dan ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y es verdad, tú ves a esas personas que dicen que, ay, desde chiquito fui a la iglesia. Pero cuando te pones a ver sus vidas y ves que no hay fruto, pues te empiezas a rascar la cabeza. ¿De veras esto es cristiano? O cuando estás en la escuela y otros te ven hablando como ellos, escuchando el mismo tipo de música que ellos, haciendo las mismas cosas con ellos, ellos también se rascan la cabeza y dicen, pues ella dice que es cristiana, él dice que es cristiano, pero ¿así actúan los cristianos? Entonces, cuidado. Cuidado con eso, porque a Dios no le engañamos. Tú puedes decirle a todo el mundo que eres cristiano y toda la cosa, y te pueden venir, ver viendo aquí que estás viniendo a la iglesia y a los cursos aquí y allá, pero tarde o temprano eso, esa falsedad, esa máscara se va a caer y hasta los demás se van a dar cuenta de eso. Pero ante Dios, pues no podemos engañarlo. Entonces, debemos dar de veras frutos de arrepentimiento, ¿sí? Y querer y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Si tú no has hecho esa decisión, te animo a que no tardes, que abras tu corazón a Cristo y para que seas parte de ese trigo que será guardado en el granero para toda la eternidad, ¿ok? La próxima semana vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús. Este es el bautismo de Juan. ¿Y para qué predicaba Juan? Para el arrepentimiento. El bautismo de Juan, de Jesús, sería con el Espíritu Santo y con fuego, dice aquí. Vamos a terminar leyendo el versículo 11 para dejarnos así suspenso para la próxima semana. Dice el 11, Yo a la verdad os bautizo con agua, está hablando Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, ¿quién era? Jesús, el Mesías, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por las advertencias continuas que encontramos en tu palabra. De verdad es que eres paciente, eres un Dios paciente con nosotros y pues te pido que si hay alguna persona que todavía no está convencido, que no tarde de verdad en poner su confianza en tu Hijo Jesucristo. Sabemos porque tu palabra dice que tu Hijo puede venir en cualquier momento, pero en esta ocasión será para traer juicio y separar al grano o al trigo de la paja, a los cabritos de las ovejas. Y te pido, Señor, que podamos estar del lado de los que somos tus hijos para poder pasar la eternidad contigo para siempre. Gracias, Señor, y danos un corazón genuino, de verdad, de una fe genuina en ti que podamos de veras mostrar con nuestras vidas y con los frutos que estemos dando, que de verdad hemos sido redimidos y perdonados por tu Hijo Cristo, con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te pido pues que nos cuides, Señor, esta semana que tenemos en el trabajo, en la escuela. Ayúdanos a hacer luz en este mundo que está perdido, así como lo estábamos nosotros también en otro tiempo. Y te pido que nos ayudes en eso. Oramos también por Mónica y su salud, que tú la restaures, Señor, y que pronto pueda pues estar restaurada, animada y poderla tener aquí entre nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.